¿Cómo le va, doctor?
Buen día, gracias por la invitación.
Llegó mojadito, está lloviznando.
Sí. Está lloviznando, sí.
Está para paraguas si vas a salir caminando.
No, pero aparte hice mi caminata diaria, vine, crucé todo el centro caminando, claro, con paraguas.
Claro, bueno, sigue lloviendo entonces. Bueno, doc, lo molestamos porque sigue la polémica, podemos decir, contra el ibuprofeno. Y de hecho, desde la industria de medicamentos... señalan que es un medicamento eficaz, pero que es eficaz y no provoca ninguna cuestión colateral si su uso es responsable. Entonces dijimos, bueno, llamemos a alguien que sabe y que nos pueda contar un poquito, porque hay mucha gente que tiene dudas sobre el ibuprofeno, ¿no? Cuando salen este tipo de información, dice, bueno, ¿para qué le hago? ¿Lo tomo o no lo tomo?
Y además se ha vuelto tan común, ¿no? ¿Te duele la cabeza? Bueno, un ibuprofeno. Y ¿Te duele algún músculo? Ibuprofeno.
Eso también es parte de lo que hablábamos recién, que seguramente el doctor nos va a decir, del uso responsable del ibuprofeno, ¿no?
Nosotros tenemos, bueno, en principio en nuestro país el tema que dijo acá Tito, la automedicación. Claro. Eso es un gran problemón que tenemos. Una cosa que yo vi con el ibuprofeno, que charlábamos recién con Marcela, es que en Estados Unidos los comprimidos, los miligramos, son de 200. Nosotros tenemos de 400 y 600 miligramos. Uh-huh. Es un detalle que a mí me llamó la atención y yo me compré esos y uso, que ya se me están terminando, los compré hace 2 años, pero es una dosis menor. Primer punto. Segundo punto, la denuncia parte desde Francia. En 2 ciudades empezaron a observar que a partir de la utilización de ibuprofeno aumentaban o tenían 200 casos más de infecciones asociadas al estreptococo y al neumococo. La familia de los estreptococos son muy comunes, los portamos todos, los que estamos sentados acá y los que están escuchando, y lo que dicen ellos, aumentaría la incidencia de estreptococo grupo A, grupo B y del neumococo. A partir de ahora, la FDA dijo que no, que ellos no tienen referencias ni denuncias, entonces que sí iban a empezar a controlar eso. Uno, si va al mecanismo de acción, el ibuprofeno participa o está dentro de la familia de las drogas que se llaman AINES, antiinflamatorios no esteroideos. ¿Qué quiere decir eso? Porque los esteroideos son los corticoides,
claro,
que también se mal utilizan. Es decir, recordar que todos estos medicamentos necesitan una prescripción y un control por su médico, para decirle, bueno, vamos a dar hasta acá. Este tipo de drogas, al intervenir en las prostaglandinas, son sustancias que intervienen en los procesos inflamatorios, que son múltiples mediadores químicos, y que al inhibirlos pueden a veces favorecer. Por eso, desde el punto de vista del mecanismo de acción de los AINES, puede ser creíble y puede ser. Ahora hay que estudiarlo, a ver si es verdad. Hay que poner pacientes que estén usando ibuprofeno y controlarlos.
Lo paso un poquito más al lenguaje coloquial, ¿no?
Sí.
El exceso de o la utilización sin control del ibuprofeno taparía alguna otra patología que puede llegar a tener uno.
Uno tiene que saber que los antiinflamatorios,
sí,
como el ibuprofeno, tienen afectación. La número uno, el riñón. Es decir, uno en el consultorio sistemáticamente indica paracetamol. ¿Por qué? Porque es la droga indicada para los trasplantados renales, es la droga indicada para los abuelos. Es decir, siempre que uno en la consulta le dicen, estoy consumiendo ibuprofeno, diclofenac, ketorolac, ketoprofeno, que son los analgésicos más comunes, uno trata, podemos usar otro que no afecte el riñón. Esa es la causa número uno.
Bueno, pero acá viene...
Y la sobreutilización,
claro,
sin lugar a dudas.
Pero acá, ¿qué viene? Me duele la cabeza. ¿Qué tomo?
Bien.
Ibuprofeno. Tengo un dolor muscular. ¿Qué tomo? Ibuprofeno. No sé, me siento un poquito mal. ¿Qué tomo? Ibuprofeno. Esto me parece que es lo que pasa. O sea, y la posibilidad de que uno vaya a una farmacia y diga, dame un ibuprofeno, y saquen de una estantería,
te
lo
den,
sin más que eso, ayuda también a que uno pueda consumirlo indiscriminadamente, inclusive hasta cuando no es necesario, o inclusive cuando tampoco va a aliviar lo que vos tengas.
Totalmente de acuerdo. Y también en los kioscos, en los mercados.
Bueno, está prohibido,
etcétera.
Hay que
saberlo.
Sí,
por eso. Pero uno lo ve y muchas personas que le dicen, ¿de dónde lo sacaste? No, lo compro en el barrio. Sí, es decir, uno tiene que saber que los medicamentos necesitan, hay medicamentos que dice que solo bajo prescripción médica. Lo que vos decís, tenés toda la razón del mundo, la sobreutilización. Uno tiene que empezar desde este lugar, desde este micrófono, claro, a decir de que la cefalea hay que buscar la causa. Si me duele la cabeza, yo tengo un montón de pacientes que vienen y dicen, me está doliendo la cabeza, vengo tomando diclofenac, ibuprofeno, ketorolac, te nombran todos los... ¿Y te tomaste la presión? No. Claro. ¿Y qué cantidad de líquidos estás consumiendo? No, no tomo líquido. Entonces, uno tiene que buscar la causa. El síntoma es la cefalea, el síntoma es el dolor muscular. Bueno, hay personas que dicen, no, corrí 15 kilómetros. Y es esperable, no es normal. Es esperable que te duela el cuerpo y un poquito el alma también, si vos no lo haces habitualmente. O la primera, cuando uno retorna después de las vacaciones a la actividad física, tener... eso también se llama tolerancia. Lo que sucede es que hoy vivimos en la cultura de la inmediatez, no soportamos, no toleramos ningún tipo de dolor. Claro. Entonces, no favorecer la ingesta de medicamentos de automedicación, como el ibuprofeno, como cualquier aspirina, etcétera, etcétera, sino que todo tiene que tener una causa. Si a mí me duele la cabeza, tengo que consultar por qué tengo cefalea. Y no tomar solamente medicación para no tener la cefalea.
Justo ayer lo hablábamos al final del programa con Marce. Yo le contaba, por ejemplo, que tengo un amigo que hace 2 años más o menos decidió dejar de consumir ibuprofenos ante estos dolores que dice el doctor. Por ejemplo, me siento un poco mareado, o me duele la cabeza, o tengo un poquito de fiebre, y ahí nomás tomábamos ibuprofeno. Bueno, él lo dejó de hacer y me dice que hace 2 años prácticamente que no se enferma. Que le ha bajado.
Sí, yo no sé qué relación tiene eso, pero bueno.
No sé, pero digo...
Es materia de discusión. Ahora por eso la FDA dice, bueno, abre toda la carpeta y dice, bueno, empecemos a ver si es cierta la denuncia. Claro. Con cualquier tipo de medicamento se realizan denuncias, ¿sí? Uh-huh. Es decir, todos los médicos somos investigadores de fase 4, se llama. Todos los medicamentos tienen fases. Ejemplo, una vacuna... se le aplica la vacuna nueva a 10 personas y se las controla internadas a esas personas. Después se aplica a 100 personas. Después se aplica a 1000 y se manejan, con los medicamentos sucede lo mismo. Uh-huh. Y después que se habilita, que se dice la prueba de los 10, de los 100, de los 1000, se larga a la comercialización y todos los médicos somos investigadores fase 4. Fase 4 es cuando está en la calle y viene alguien, como lo que contaba Tito, de que le dolió algo, pasó algo, perdí el cabello después de tomar. Podemos ir a un medicamento que todos conocemos, el Viagra. El Viagra es un medicamento antihipertensivo y tiene una indicación precisa en la hipertensión pulmonar, ¿sí? Que se utiliza. Y que se descubre porque alguien empieza a quejarse, estoy con erecciones permanentes. Entonces... Epa, un señor denuncia y otro denuncia y empiezan a hacerse... Bueno, se retira como medicamento antihipertensivo y se descubre la otra función, uh-huh, que tenía.
¿Eso se arranca con un medicamento hipertensivo?
Sí, el sildenafil. Yo lo estudié en la facultad como un medicamento antihipertensivo. ¿Y qué decían? En torno jocoso, bueno, también provoca un poquito. Era un poquito. Cuando todo el mundo se da cuenta que aumentando la dosis sucedía... y tiene indicaciones en la hipertensión pulmonar y, por ejemplo, en el fútbol. Uh-huh. En el fútbol no es para jugar mejor, sino para la altura, el tema de la altura y que necesitan, claro, bueno, es todo una patología, no, es una fisiología totalmente distinta pasarnos de Neuquén, que estamos a 300 metros de altura, sí, o 200 y pico del nivel del mar, a Bolivia, que estamos en 2.500, 4.000, claro, metros sobre el nivel del mar. Eso genera hipoxemia y que nuestro... Entonces, con ese tipo de medicamentos resuelven el problema y mejoran la circulación a nivel pulmonar y el rendimiento del futbolista. Volvemos al tema nuestro. Sí. Es decir, ese ejemplo surge a partir de la denuncia de los médicos. Esto va a ser materia de estudio y yo calculo que en un año van a decir, miren, seguimos pacientes tomando ibuprofeno, no pasó absolutamente nada, o por el contrario, sí, pasa.
Ahora, está bien. De todas formas, me parece siempre pertinente, doctor, que uno pueda recomendarle lo que se viene recomendando desde hace muchísimo tiempo a cualquier persona que puede ir a cualquier lugar, como decíamos, y comprar este tipo de medicamentos. El uso indiscriminado, el mal uso o los excesos siempre van a provocar algo. sea, no sabemos qué, pero siempre pueden terminar provocando algo. Como decíamos, pueden tapar otra cosa, ¿no? Podemos nombrar no solamente el ibuprofeno, está el Sertal. Yo lo tomo como, como marca, digo, porque no desconozco las drogas, pero digo, el Sertal, son todas estas cuestiones al que uno siempre acude rápidamente cuando tiene una dolencia de estómago, cuando tiene un dolor de cabeza, cuando tiene un poquito de gripe. O sea, y como dice usted, no nos bancamos nada, queremos la inmediatez absoluta. Pero el uso indiscriminado, obviamente, debe generar algunas cuestiones que sí están estudiadas y que sabemos que hacen mal.
No debemos utilizar esos medicamentos que dijiste, la hiocina y la butilescopolamina, que son las dos drogas más conocidas, los dos nombres comerciales más conocidos, no de, porque producen relajación de nuestro intestino. Y si yo estoy cursando un cuadro tan serio como una apendicitis y tomo esos medicamentos, lo que hago es empañar todo, porque son excelentes como analgésicos, porque para el dolor. Cuando uno tiene dolor en un proceso como una apendicitis o una patología de nuestro tubo digestivo, lo que uno tiene que hacer es el diagnóstico, no parar el dolor. Yo sé que es cruel lo que digo, pero, si yo le doy butilescopolamina o hiocina a cualquier paciente, lo que sea Sertal, Buscapina, ¿sí? Lo que estoy es tapando el cuadro, se calma el dolor. Pero se tapa el cuadro.
Sí, pero también lo que está diciendo es que si tenés un problema, anda un médico.
Exacto. Por eso es tan importante y que deben ser los medicamentos. Lo mismo sucede con los antibióticos. Deben ser indicados por un médico. No porque me lo aconsejó. Mi mamá en su momento, yo le prohibía que tuviera medicamentos porque dame un poquito porque se lo doy a la vecina de enfrente que le duele esto. Y se lo,
es así.
Vos vas a eliminar una vecina y voy a pagar yo los platos rotos. Porque ella le da, no, yo le doy porque lo que vos me diste me hizo bien.
Claro.
¿Se entiende? Eso es lo que lo hacemos todos.
Es
por
verdad.
Eso es que tenemos
Marcela
que.
Marcela se ríe, se está riendo. Pero porque seguramente.
Bueno,
porque
hay una propuesta.
¿Sabes por qué? Porque mis hijos creen que yo soy médica. Digo, yo soy la doctora Rimo.
Claro.
Son madre.
Claro, pero para, es que te podés convertir en Rímolo.
Sí, sí, sí.
Pero totalmente. Uh-huh. Bueno, yo le contaba a Jorge lo del ibuprofeno con mi hijo. Que él tomaba ibuprofeno porque se sentía mal, tenía fiebre, empezaba como con síntomas de alguna gripe o dolor de garganta. Y no sabes las anginas que el año pasado fueron 5 o 6 en el año, hasta que, no, en el 2017. Y hasta que él se dio cuenta que después de tomar el ibuprofeno empeoraba el cuadro tremendamente y lo dejó de tomar, como el amigo Tito.
Mira, hay una iniciativa de la Sociedad Argentina de Infectología con el tema esto de los medicamentos que sobran. Porque ustedes vieron que hay medicamentos que vienen para 5 días y el médico te dice, toma 7, toma 10. ¿Y qué hago? Y tenés que volver a comprar otro envase. Y tenés que poner, es decir, muchos pacientes se enojan con el médico o con el profesional, pero dicen, ¿por qué no hacen una...? Y uno no
pasa
fabrica
con los antibióticos.
Los antibióticos. Entonces, la propuesta de la Sociedad Argentina de Infectología es que el envase sea un tratamiento. Entonces no hay posibilidad de que sobre, porque cuando quedan los medicamentos, bueno, yo se lo doy a la vecina, al vecino, esto lo tomé la otra vez y anduvo muy bien, ¿no? Porque no sabemos si es alérgico o no, es decir, hay un montón de bemoles. Y uno de los pilares que dice la Sociedad Argentina de Infectología es que tenemos que mejorar la utilización de antibióticos y para evitar la resistencia bacteriana. Es otro tema, pero es lo mismo que con los analgésicos. Es decir, uno tiene que darle, toma 3 días, 4 días, que lo que te quede, guardarlo, porque sucede eso.
Bueno, ese es un tema muy importante. Bueno, espero que haya servido una vez más, ¿no? Esta introducción suya sobre el buen uso, ¿no? Y lo que tenemos que hacer cuando nos sentimos mal, que es ir al médico, ¿no?
Tratar de acordar un poco con la automedicación.
Yo calculo que va a seguir el tema del ibuprofeno, así que vamos a tener bastante como hilo para
cortar. Lo que pasa es que ahora está en investigación eso y cualquier otro tipo de denuncia que aparezca atrás del ibuprofeno. Pero esto puede aparecer atrás de cualquier medicamento, ¿es así?
Uno como consumidor o como persona común tiene que saber que existen las herramientas y para las denuncias de cualquier efecto adverso, ¿sí? Hoy charlábamos a la mañana con los ginecólogos, vacuna antigripal y embarazo. Entonces yo les explicaba a los ginecólogos de que existe un ente que se llama ESAVI, que se denuncian ahí todos los efectos adversos de cualquier vacuna. Que el año pasado se denunciaron 50 eventos adversos, ¿sí? Y que de ellos solamente llegaron 3. de los 50. Es decir, uno tiene que decir, me pasó tal cosa con el medicamento, y uno en el ADMAT denuncia. Por ejemplo, yo he denunciado pacientes que me decían, tomo la medicación y se me desarma en la boca. Si no, entonces no cumple, un comprimido tiene que llegar hasta el estómago, tiene que tener, bueno, entonces ahí a partir de eso se empiezan a investigar los lotes, uno tiene que decir en el ADMAT el número de lote, la marca, etcétera, etcétera.
Pregunta a un oyente, Fabricio, dice, se quedó con el tema del Viagra.
Sí.
Pregunta si hace mal tomar todos los días Viagra.
Bueno, decirle a Fabricio que cuando me lo piden a mí en el consultorio, yo los mando a hacer una ergometría. Ajá. Dicen, pero si yo somos amigos. Sí, por eso, porque somos amigos, tenés que ir a hacerte una ergometría.
¿Una largometría?
Ergometría. Una ergometría, vamos a aclararle a Marcela, porque si no se va a ir a la casa pensando. Vamos, dice, yo quiero ir al consultorio del doctor.
Yo para que Fabricio se quede tranquila.
Vamos todos al consultorio del doctor Calderón.
No es así. La gente es mala y comenta. Sí. Una ergometría, una prueba de función, un test para ver la capacidad de cardiovascular. Claro. Entonces, todos los amigos que vienen a pedirme esa medicación los mando a tener, y con eso sí se puede utilizar. Está ¿Por bien. Qué? ¿Ustedes vieron la película Alguien Tiene Que Ceder?
Sí.
Bueno, el maestro Jack Nicholson llega en urgencia y le pregunta, ¿toma? Y dice, no tomo, jamás tomo. Yo, y le dice, no, porque con la medicación que si ve lo mato, y le agarra la mano, sí, toma, dice. Bueno, eso es lo que sucede, por eso es que tiene efectos adversos también, por eso es tan importante eso, el test. Es lo mismo que el certificado médico. Tengo buenos amigos que vienen y me dicen, voy a correr el Patagonia Run, 110 kilómetros, ¿me hace el certificadito? Le digo, no, te vas a hacer una ergometría, y después con la ergometría, que es una prueba de esfuerzo en una bicicleta con electrocardiograma. Entonces, es lo mismo el certificado médico que la utilización de este medicamento. Decirle a Fabricio que por favor
Le decimos a Fabricio que puede seguir tomando, se hizo la ergometría.
Vea al cardiólogo antes.
Que vea al cardiólogo antes, sí, porque
Fabricio, por nuestra responsabilidad médica, si no.
Y si no, que vaya a China.
Otro tema es internet. El free merchandise, vamos a decírselo en inglés, el mercado libre que vende medicamentos. Bueno, claro, eso no se puede hacer.
Veo que pasa, nos seguimos extendiendo, pero me parece súper interesante esto. Porque de paso hacemos catarsis.
Perdón, gracias Fabricio, me acordé porque la otra vez me decía, vos no me lo querés recetar, lo compro
por internet.
Y me mataron.
De hecho, hay varios lugares que lo venden.
Sí, sí.
Así, mi sobrina receta, que es médica, dice, ya consultaste al doctor Google y Yahoo, viste todo esto.
Bueno, este es otro tema. Tengo una dolencia y hay una estadística que marca que la mayoría de los argentinos vamos a Google, googleamos el problemita que podemos llegar a tener, y después hacemos una interpretación de las 10.000 respuestas que vos
creo que es lo peor que se puede hacer. Bueno. Porque podés tener desde una verruga chiquita hasta un tumor.
Claro.
O veo los síntomas, me voy a morir mañana.
Claro, bueno.
Es lo peor que se puede hacer. Pasa, y pasa mucho.
Van a buscar al doctor Google, porque ahora Google también es doctor, pareciera ser, ¿no? Y buscan, dicen, tal cosa. Y me automedico y voy a buscar esto. Este es otro problema también con el que estamos lidiando todos.
Lo que sucede es que hay un tema fundamental en medicina que se llama relación médico-paciente. Es decir, médico-paciente es como, y perdón por el ejemplo, como cuando jugamos al truco.
Tal cual.
Yo te digo truco y vos me ves, está menos convencido. Es decir, ahí no va, me echa el otro. Quiero retruco, ¿me entendés? Ahora, cuando yo tengo el ancho, vos te das cuenta, la lengua te va huyendo porque este tiene. ¿Qué quiero decir con esto? Perdón por el ejemplo del truco.
No, está bien.
Pero la relación médico-paciente, cuando viene eso, un amigo me dijo, y vos lo mirás a la cara, está bien, soy yo el que me dijo. El otro día llegó un joven con una serología positiva y que entró, se sentó y se largó a llorar. Y le digo, ¿ya leíste Google? Sí, me dice. Y le digo yo, ¿y qué? Estás esperando que pase el tren por la esquina, ¿no? Menos mal que llega hasta la avenida Argentina. Le digo, las cuagas, de acuerdo, donde te pares. Le digo, sí, me dice, ahí nos estuvimos charlando una hora explicándole que con los tratamientos vas a vivir más que yo. Le digo, vas a tener más controles que tu médico, etcétera, etcétera, etcétera. Dice, me acabas de sacar un peso encima, pues yo cuando vi, le digo, ahí porque es como la televisión, no venden las buenas noticias.
Tal cual.
No te venden las noticias, salió el sol, dale, no, vende que ahí llovió, está la, chocaron y la pregunta es ¿cuántos murieron? Sí. Nadie dice, no, no hubo ningún choque, esa no vende. Entonces, internet chorrea sangre también y eso es el tema. Por eso uno tiene que, yo lo que les propongo a los pacientes es, léelo, tráelo, imprimilo o lo miramos acá y me decís que no entendiste y lo vamos haciendo. Porque no puedo meterme en tu vida privada, no, no leas. Posible. Yo me meto los tutoriales para arreglar desde el auto hasta, sí, sí, sí. hasta bueno, la bicicleta, sí, desarmar la bicicleta. El bicicletero también diría que es ejercicio ilegal del ciclismo.
Ya, bueno, pero no corre riesgo tu vida.
No, por eso. Pero...
Bueno, doctor, le agradecemos esta visita, siempre muy claro, muy conciso, muy, no? muy, muy contundente, ¿no? En las reflexiones principalmente, porque es importante esto, ¿no? Reflexionar ante todo. Reflexionar qué estamos haciendo cuando consumimos un analgésico, cuando consumimos este tipo de medicamentos y no avanzar hacia la automedicación, que es lo que estamos haciendo todos, bueno, lamentablemente.
Yo decía lo de relación médico-paciente, sí. Y quería terminar con la idea, ¿por qué? Porque hay empresas de medicina que le dicen no vayas al médico, yo te manejo. Vos mandame a decir, copiame los laboratorios. Es decir, estamos perdiendo lo más importante. ¿Sí? Esas empresas son de Buenos Aires, son prepagas y se dedican a patología tan importante como el VIH. Y esas empresas se llaman Helios Salud. Vamos a ponerle nombre y apellido. Pues, eso es antiético. ¿Sí? Y ya hay denuncias en curso en la Sociedad Argentina de Infectología, pero como los dueños de la empresa son los mismos presidentes de la Sociedad Argentina, se quedó muerta. Hay gente de Bahía Blanca que dice, uno nota que vienen los pacientes y dice, no, me llamaron y me dijeron que no te venga a ver más, que no hace falta. Es decir, uno no quiere que los pacientes estén todo el día en su consultorio, pero es fundamental la relación médico-paciente. ¿Sí? Porque es fundamental conocerte el médico de familia. Es decir, hay una disociación. ¿Vamos por el médico de familia o no? Ese médico que nos conocía perfectamente. ¿Sí? Yo vengo de San Martín de los Andes y ahí el doctor Kuessler conocía a mi mamá, conocía a papá, atendió el parto de mi hermano mayor, conocía a toda la familia y conocía a la mamá de mi mamá y ayudó a la mamá de mi mamá en el parto, etcétera, etcétera. Todo eso lo vamos perdiendo. Responsabilidad de todos nosotros, ¿no? Como médicos que permitimos eso. Entonces, insistir, la relación médico-paciente implica eso. El contacto, el vernos, el charlar, el estar en contacto pleno. Y bueno, yo, todos mis pacientes tienen mi número de teléfono y me mandan un mensaje, ¿dónde te agarro? ¿Dónde te puedo ver? Tengo... Bueno, y muchos traen, te traje a mí. Pensé que mi hijo está... consumiendo. Sí. Mi hijo está... ¿dónde? Bueno, para que buscamos a alguien que nos pueda ayudar en este tema. Mi hijo... ¿entendés? Mi papá tiene tal cosa, bueno, yo no soy cardiólogo, pero para que te busque un cardiólogo urgente. Eso se está perdiendo. Yo creo que tenemos que, somos una ciudad no muy grande y que tenemos que mantenerlo y tenemos que insistir. Nuestro sistema de salud es excelente y si quieren un día charlamos sobre, por ejemplo, la medicina en Costa Rica, nosotros tenemos cosas que no tienen otras partes del país, el agente sanitario. El médico generalista, es decir, tenemos que apuntalar eso, nuestro sistema de salud es envidiable. Perdón que salté de una cosa a la otra, pero es fundamental y tenemos que ser hinchas de nuestra provincia.
Es que, ¿sabe cuál es el problema más grande en esto, doctor? Y yo creo que usted va a coincidir conmigo, es la ignorancia. Uh-huh. La ignorancia es lo que nos lleva a tomar decisiones sumamente equivocadas. Y en cuanto a la salud, uno a través de la ignorancia opera de esta forma. Haciendo cosas que no tiene que hacer, yendo a donde no tiene que ir, y después padeciendo, sufriendo las consecuencias de esas decisiones.
Bueno, a ver, ¿cuánta gente sabe que tiene el ibuprofeno adentro?
Bueno, el tema es que vos sabés que si te duele la cabeza y tomás un ibuprofeno, se te pasa la cabeza. Ahora, si todos los días vas a tomar ibuprofeno, también. Yo te diría que vayas a un médico. Uh-huh. Gracias, Doc.
No, por favor, gracias a ustedes.